malgaste en el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará de su amor el sumo bien, eternal, eternal. Con el místico David, rey, maestro, capitán de las huestes que le den, llevará, llevará. Como va a bienhechor, sin volver, sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser, la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe.
Muy bien, hermanos, ahora vamos a orar. Gracias, Padre, por tenernos aquí en tu casa esta mañana y te pedimos que este servicio que alaba a tu nombre, que te glorifique, Señor, y te pedimos que nos edifiques con el hermano Diego, que va a predicar tu palabra, que lo llenes con el Espíritu Santo para que nos edifique y para que nosotros crecemos como cristianos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos al número 200. Número 200. Todo aquel que oye. Número 200. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, lléguese a aceptar. Ve a Salvador Jesús, el que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve a Salvador Jesús, todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podrá entrar. Cristo es el camino al celestial hogar. Ve a Salvador Jesús, el que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve a Salvador Jesús, firme es la promesa, oye pecador, quieres tú la vida, mira Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve a Salvador Jesús, el que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar, que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve a Salvador Jesús. Amén. Ahora vamos a ver los anuncios en nuestros boletines. Para los que están memorizando en el libro de Filipenses, está en el capítulo 4, versículo 3, esta semana. Y cuando abre su primer página, están los horarios de los servicios y de ir a ganar almas. Y hay que orar para las mamás que están en espera. Ahora, para los que van a venir para todos los servicios en agosto, quienes pueden asistir a todos los servicios en agosto recibirán una tarjeta de regalo de $10 para helado. Las únicas excepciones son los eventos patrocinados por la iglesia o los viajes misioneros. Y para más eventos que vienen adelante, el 1 de agosto va a haber un maratón en Corsicana. y de 6 hasta el 8, una conferencia en Plainfield, Connecticut, que se llama la conferencia MASA o Make America Straight Again. Y el 15 va a haber un evento más para, de verano para los adolescentes, los jóvenes, y del 17 al 21, un viaje misionero a la Ciudad de México. Ahí está el anuncio para que se puedan asistir a este viaje a la Ciudad de México. Un viaje misionero hasta la fecha, del 7 hasta el 21 de agosto. Y luego el 22 va a estar aquí en Texas un maratón en Mesquite, el 22 de agosto. Y del 7 hasta el 12 de septiembre va a haber un viaje misionero a Barbados. Y luego el 20 vamos a tener un invitado especial. Ese es el pastor Matthew Stuckey. Va a venir a predicar para nosotros ese día. Y luego para el octubre, del 9 hasta el 11, va a haber una conferencia aquí en la iglesia Herencia del Señor. Y luego el 31, que es el día de Halloween, en lugar de no ir a celebrar Halloween, podemos venir a la casa de Dios y podemos tener un concurso anual de Chile. Y en noviembre, del 12 hasta el 14, un campamento intensivo de predicación en la iglesia bautista Faithful Word en Phoenix. Esa es la iglesia del pastor Steven Anderson. Y luego para el 2027, en febrero, del 10 hasta el 12 de febrero, va a haber un viaje misionero en los Filipenses. Y atrás tenemos la lista de oración. Por favor, envíe sus peticiones de oración por correo electrónico cada semana a steadfastbaptistkjv@gmail.com. Ahí están todos los nombres y las peticiones. Luego sigue el código de QR para registrarse en el evento. Hay dos cuadritos abajo, uno para el viaje misionero a Barbados y el otro para el maratón de Corsicana. Esos son todos los anuncios, hermanos. Ahora vamos al tercer canto, al número 172. Número 172. Mi culpa, él llevó. 172. Cansado y triste vine el Salvador, mi culpa elevó, culpa elevó. Mi eterna dicha y en su amor, mi culpa elevó, mi culpa elevó, mi culpa elevó. Siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa Él llevará. Tu culpa llevará, tu culpa llevará y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Muy bien, hermanos, ahora vamos a dar al lugar al hermano Diego que va a predicar esta mañana.
Si tienen sus Biblias, por favor, ven conmigo a Génesis, capítulo número 13. Génesis, capítulo número 13. Le quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener este servicio en español. Génesis, capítulo número 13. Y en esta mañana quiero enfocarme en el versículo número 13. Génesis 13, versículo 13. Donde la Biblia dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces aquí, si fuéramos a leer, el capítulo está hablando de Abraham y Lot y cómo llegó a un punto donde tuvieron que separarse. Y Abraham le dice a Lot que escoja hacia dónde quiere ir. Lot escoge hacia Sodoma porque le gusta cómo se ve, le gusta la prosperidad. Y vemos aquí en el versículo 13 que dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, el título de mi sermón esta mañana es simplemente pecadores en gran manera, pecadores en gran manera. Vemos aquí que la Biblia está resaltando algo de los hombres de Sodoma por alguna razón. No tendría sentido que la Biblia estuviera diciendo, oh, los hombres de Sodoma son pecadores, si son pecadores como todos los demás. Si este pecado fuera igual que los demás pecados, no tendría sentido que la Biblia estuviera resaltando esto. La razón que la Biblia está resaltando que los hombres de Sodoma eran pecadores de gran manera contra Jehová es porque era un pecado, estaban haciendo cosas que era pasado cierto límite, pasado lo que es normal, pasado lo que es se esperaría en una ciudad. Vayan conmigo a Génesis 18. Génesis 18, vemos algo similar. Pero hay mucha gente hoy en día que quiere actuar como que el pecado de homosexualidad, ser maricón, ser joto, ser puñal, que es como cualquier otro pecado. ¿Verdad? Hay mucha gente que nos dice, oh, es que todos somos pecadores, es como cualquier otro pecado. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que aquí decía que eran pecadores en gran manera. Significa que era más excesivo, pasaba cierto límite, era diferente que cualquier otro pecado. En Génesis 18, mira versículo 20, Génesis 18, 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Pues la Biblia aquí habla de que el pecado de Sodoma se había agravado en extremo. Que se está diciendo que está pasando cierto límite. No solo es que estaban haciendo algunos pecados, no solo es que estaban haciendo pecados livianos, sino que se había agravado, había estado sobrecargado en extremo, excesivamente, a un grado muy grande. Y note también que dice que el clamor de Sodoma y Gomorra, yo creo que ahí está hablando del clamor de las víctimas, de los maricones, porque la realidad es que los maricones siempre son abusadores, siempre hallan a los inocentes, hallan a personas para abusar, para ser depredadores. Y la inspiración de este sermón vino que en esta última semana hubo un pastor bautista fundamental, supuestamente aunque era más liberal, que supuestamente fue arrestado, supuestamente por mandar fotos ilícitas a un adolescente que también era hombre. Y yo creo que deberíamos de dejar que el proceso legal haga su cosa, pero vi mucha gente en internet, en Facebook, que ellos aceptaron eso como si ya era cierto, y ellos estaban diciendo, bueno, hay que orar por él. Bueno, es que cayó en pecado. Vi varias personas que estaban diciendo, bueno, yo conocí a este hombre por 20 años y fue gran predicador, fue gran hombre, pero cayó en pecado. Pero no. Este pecado no es un pecado como otro, ¿verdad? Hay unos pecados que gente normal pudiera hacer, que pudiera hacer que se aleja de Dios y llega a cometer adulterio, llega a quizás hasta robar dinero, llega a hacer drogas, llega a tomar alcohol. Esos son pecados donde puedes decir, ok, mira, se desvió y antes era un gran hombre de Dios, pero ahora ya no. Pero cuando alguien, si es cierto que es homosexual, que es maricón, no es como un pecado que, oh, bueno, cayó en pecado. Qué pobrecito de él. No, no, no. Eso demuestra que él ya era malo desde el principio. Era un diablo desde el principio. Y él simplemente ahora se manifestó que era un falso profeta. Ya se manifestó que era malvado desde el principio. Y vemos aquí en Génesis 13 y Génesis 18 que está diciendo que este pecado es diferente que los otros pecados. No es como cualquier otro pecado. No es un pecado que una persona normal pudiera hacer accidentalmente o pudiera caer y tropezar y hacer. No, no, no. Es un pecado que es, dice que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí dice que es agravado en extremo. Son pecados diferentes. Los sodomitas son diferentes y alguien que es un maricón, alguien que es un joto, hay algo diferente de ellos. No son normales. La Biblia dice que son reprobados. Vayan conmigo a segunda de Pedro. Yo creo que es importante, especialmente entre bautistas fundamentales, poder tener una línea clara de cuándo podemos decir, mira, esta persona simplemente era una persona mala desde el principio. Y sé que quizás para gente que le caía bien esa persona, que eran fan de ellos o iban a sus conferencias, lo que sea, puede ser difícil entender o difícil aceptar. Pero entre bautistas fundamentales deberíamos poder tener una línea clara, decir, mira, esta persona era falso profeta, esta persona era una persona mala. Y deberíamos de poder decir eso en vez de hacer excusas o tratar de normalizar ser maricón. Segunda de Pedro 2, mire versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pues aquí la Biblia está diciendo que Sodoma y Gomorra fue destruida como un ejemplo para otras personas, otras ciudades que también iban a permitir que un montón de maricones fuera su población. Pero note en el versículo 7 que dice que Lot, siendo justo, Lot, siendo salvo, fue abrumado por la nefanda conducta. Entonces ahí abrumado está hablando de que estaba sobrecargado, se sentía sobrecargado por su conducta. Y la palabra nefanda, el diccionario dice que es dicho una cosa que causa repugnancia u horror hablar de ella. Sinónimos son abominable, odioso, aborrecible. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que Lot se sentía sobrecargado al solo ver la conducta aborrecible, abominable de los sodomitas, de los maricones, tener que estar viviendo en esa ciudad. Versículo 8 dice que él afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces aquí la Biblia está diciendo, mira, Sodoma y Gomorra era un ejemplo para otras ciudades y Lot tenía que vivir ahí y cada día se afligía, cada día se sentía horrible, cada día tenía que escuchar y ver estas conductas nefandas, abominables, aborrecibles. La Biblia está enfatizando esto porque es un pecado diferente. Vayan conmigo a Judas 7. Enséñame otra ciudad lleno de otros pecadores, otros tipos de pecadores que la Biblia habla en estos términos. ¿Verdad? Enséñame la ciudad lleno de borrachos en la Biblia, donde la Biblia habla con esos términos de que era conducta nefanda y de que tuvo que destruir, porque no ves eso. Lo que vemos es que cuando habla de Sodoma y Gomorra, habla específicamente de destrucción, de fuego, de qué tan aborrecible y abominable era lo que estaban haciendo, porque la Biblia está enfatizando que este pecado es un pecado abominable, es aborrecible, y la Biblia dice que es diferente. Judas, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí Judas y 2 Pedro 2 son casi pasajes paralelos. Pero vemos aquí en el versículo 7 que dice que no solo se dieron a fornicación, sino fueron en pos de carne extraña, dando a entender que es un pecado diferente. No solo es que fornicaron, porque fornicación obviamente entre un hombre y una mujer es algo normal, es algo natural, es algo que vemos. Pero la Biblia está enfatizando que era algo extraña, carne extraña. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que no era natural. Estaban yendo hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo cosas abominables. Y por eso Dios lo destruyó con fuego eterno. Y lo que la Biblia está enseñando aquí es que todos los maricones, todos los sodomitas van a sufrir el castigo del fuego eterno. Van a ir al infierno. No hay esperanza para el maricón que se reforme y que sea salvo. No hay esperanza al maricón de que pueda ir al cielo y ya está condenado al infierno. Y por eso cuando un pastor sale, si es cierto que es maricón, no hay que pensar, bueno, si se arrepiente Dios lo pudiera perdonar y volver a usar. No, Dios nunca lo usó, siempre era el diablo y él va a ese fuego eterno en el infierno. Vayan conmigo a Romanos 1. Y necesitamos más voces en fundamentalismo que digan estas cosas en vez de poner sus publicaciones en Facebook de que hay que orar y es triste y es horrible y que debería ser advertencia para nosotros que no caigamos también como él. Mira, yo nunca voy a caer en ese pecado porque soy normal, soy salvo. Un pastor que realmente es salvo, es siervo de Dios, nunca va a llegar a ser maricón, nunca va a llegar a ser joto. Es estúpido decir, mira, oh, tómalo como advertencia para que no caigamos también como él. Y también hay personas también que están tratando de hacer conexiones que, oh, es que cambió la música y eso lo llevó a después de ser maricón. Mira, ya era malo, ya era maricón. Ahora, quizás la música que estaba usando era para reflejar eso, pero no es que solo escuchar cierta música o cambiar ciertas cosas de la iglesia te va a hacer un maricón. No, él ya era malo, ya era malvado. Romanos 1, mira el versículo 26. Romanos 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, noten el versículo 26, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que las mujeres cambiaron. Versículo 27, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, noto otra vez que usa esa palabra, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Entonces, versículo 26 dice que las mujeres cambiaron, el versículo 27 dice que los hombres dejaron el uso natural. Hubo algo que es diferente, hay algo que cambió, no nacieron así. La mentira que se nos quiere decir es que, bueno, es que nacen maricones, nacen jotos. Mira, los maricones no se nacen, se hacen. ¿Cómo se hace alguien maricón? En Romanos 1 explica que rechazan la verdad, rechazan a Dios, y Dios llega al punto donde él les rechaza a ellos, los da a pasiones vergonzosas, los da a que ellos hagan lo que quieran, la concupiscencia de su corazón, y llegan al punto donde dejan, la mujer deja el uso del hombre, o cambia. La mujer, el hombre deja el uso natural de la mujer y ahora están hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo cosas nefandas, abominables, aborrecibles. Y así llega a ser un maricón alguien. Versículo 28. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Entonces, otra vez, esta gente no quiere retener a Dios en su conocimiento, entonces Dios los entrega a una mente reprobada, rechazada, para hacer lo que no conviene. Versículo 29, estando atestados. Ahí la palabra atestado está hablando de llenar hasta lo máximo. Una definición que viene del diccionario es llenar un objeto hueco apretando su contenido. Entonces, como si le estuvieras llenando un vaso con arena o azúcar y le llenas y le apretas, y le llenas y le apretas, y le llenas y le apretas hasta que ya llena, queda completamente lleno el vaso y todo apretado. Eso es lo que la Biblia está describiendo, que estas personas, estos reprobados, están atestados, están llenos hasta lo máximo de toda iniquidad. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocer que estas personas son, que estos maricones, estos jotos son diferentes? Porque la Biblia dice que son llenos, están siendo atestados de toda iniquidad. Quiere decir que pueden hacer cualquier cosa. Y por eso personas como este pastor, dice que pastor, si es cierto lo que se dice de él, él nunca se debe ser permitido otra vez en una iglesia. No debería ser permitido a ir a uno de esos programas de reformar a personas abusadores. Estos programas son basura, porque estas personas no se pueden reformar. No están atestados de toda iniquidad. Lo que hacen es una farsa. Actúan como que se reforman para después otra vez llegar a la iglesia y abusar otra vez. Y repiten y repiten y repiten este patrón, este ciclo, porque no se pueden reformar. Porque hay algo diferente acerca de estas personas. Es que están siendo atestados de toda iniquidad. Fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Entonces, aquí la Biblia solo está diciendo que, mira, los reprobados son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso no me sorprende cuando salen estas cosas, porque los reprobados son capaces de hacer cualquier cosa. La solución es nunca dejar que esta persona se acerque otra vez a la iglesia. La solución es marcarlo y decir, mira, esta persona es un pervertido, es un reprobado, es abominable. Y si tuviéramos un gobierno justo, lo pondríamos a muerte. Vayan conmigo a Génesis 19. Y sé que para muchos que estamos aquí, a todos que estamos aquí en el cuarto, son versículos familiares estos. Pero creo que es importante, más para las personas de internet, de que tengamos una postura firme, consistente, acerca de estas personas, acerca de estos eventos. Génesis 19, mira versículo 4. Aquí está hablando de cuando llegan los ángeles a Sodoma para ver la ciudad. Y está Lot aquí y los recibe. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, dando los ángeles, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están a los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pues antes de dormir, vienen todos los hombres, dice, de la ciudad, rodean la casa y quieren a los ángeles, quieren conocerlos. Y obviamente sabemos que aquí cuando la Biblia está diciendo que los quieren conocer, no está hablando de que quieren saludarlos, darles mano, ¿verdad? Está hablando obviamente que quieren hacer una perversión a los ángeles. Y lo que podemos aprender algunas cosas de este versículo es que vemos que ellos quieren ir por alguien que no ha sido profanado. Ellos quieren ir por alguien que ellos piensan que es inocente, ¿verdad? Porque piensas, están todos sus maricones. ¿Por qué no solo ellos entre sí hacen sus cosas nefandas? ¿Por qué necesitan ir a Lot y a los ángeles y tratar de ir a violar a los ángeles? Pues porque ellos, los maricones, los jotos, ellos tienen cierto placer de profanar, de destruir inocencia. Y eso, por eso vemos muchas veces que en las iglesias estos pervertidos llegan y van hacia los niños, van hacia los adolescentes, van hacia quienes ellos perciben ser inocentes porque ellos quieren destruir esa inocencia. Son depredadores. No están felices solo hacer sus cosas nefandas entre ellos. Tienen que ir y tratar de reclutar a más gente para hacer esas cosas. Mire el versículo número 9. Y ellos respondieron. Entonces, esto después, Lot los reprende. Lot ofrece a sus hijas vírgenes, que realmente no tiene sentido que haga eso. Pero ellos no están contentos con eso. Versículo 9. Y ellos respondieron. Quita ya, y añadieron, vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse como en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces Lot les dice, mira, no hagas esta maldad. Si quieres, aquí puedes tener mis hijas. Y ellos dicen, no. Se enojan con Lot. Y después dice que le hacían gran violencia a Lot, al punto que van y quieren romper la puerta. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot. Los ángeles agarran a Lot, lo meten a la casa y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera. de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Entonces ángeles meten a Lot y después hieren con ceguera, ¿verdad? Ahora todos los maricones son ciegos, pero note que dice que todavía se fatigaban buscando la puerta. Seguían tratando de buscar esa puerta. ¿Por qué? Porque son implacables. Nunca van a tener suficiente, siempre buscan, aún estando ciego, están buscando cómo violar a los ángeles. ¿Por qué? Porque son depredadores. ¿Por qué? Porque nunca van a estar felices. No importa qué les des, ¿verdad? Al principio solo era, es que solo quieren poder estar juntos, solo quieren casarse. Y después una de las cosas que decían es, bueno, solo se quieren casar para que en los impuestos puedan tener los beneficios de alguien que está casado. Pero después ves donde estamos ahorita, donde tienen sus demostraciones de orgullo, donde hacen sus cosas nefandas ahí en público, donde están abiertamente yendo a escuelas y están yendo a bibliotecas y teniendo ahí su tiempo para leerle a los niños. ¿Ves? Por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que aún el gobierno mismo de la Ciudad de México pagó para que tuvieran ahí un show, ahí drag queen show, ahí en la Ciudad de México, en el Zócalo, creo. Y ves esas cosas y ves, mira, ellos no están contentos solo con estar juntos en público, no están contentos con casarse, no están contentos, nunca van a estar contentos, siempre van a querer más porque son implacables, porque son depredadores. Y es igual cuando llegan a la iglesia y se infiltran en la iglesia, es lo mismo, que nunca van a estar contentos, nunca van a estar felices, siempre van a buscar más víctimas y más personas a quien violar y abusar. Mira el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, después de que todo pasa, sacan a Lot, y lo que pasa al final, el fin de Sodoma y Gomorra, es llover fuego y azufre sobre ellos. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová. Aquí vemos también que Jesús está llamando fuego de Dios Padre en el cielo. Vayan conmigo a Jueces 19. Jueces 19. Personas pudieran decir, bueno, eso solo es una historia en la Biblia. Quizás luego son diferentes. Quizás luego llega Jesús y todos maricones son salvos y ahora son diferentes. Pero aquí en Jueces 19 vemos una historia que es básicamente idéntica. Pero esto es mucho después. Esto es en Israel aún. No se conoce. No es como que estos maricones en Jueces 19 que vamos a ver aprendieron de los maricones en Génesis 19. Están muy separados. No son la misma generación ni están cerca. No están, esto es en Israel, esto es completamente diferente, pero vemos el mismo patrón. ¿Por qué será? Porque los sodomitas todos son iguales, no importa en qué, dónde los pongas, siempre se actúan, comportan de la misma manera. Y lo que vemos es que los maricones siempre son diferentes a cualquier otro pecador, cualquier otro pecado. Jueces 19, mira el versículo 22. En Jueces 19 es una historia un poco rara, pero básicamente un hombre tiene una concubina. La concubina se va, el hombre va por su concubina, la agarra, la está regresando y llegan a un punto donde tienen que encontrar dónde alojarse. No quieren alojarse en otra parte que no sea en Israel, entonces ellos van hacia Israel para encontrar dónde alojarse. Encuentran a un hombre viejo los invita a la casa para poder alojarse ahí. Y básicamente es donde estamos aquí en el versículo 22. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Entonces, la misma cosa, rodean aquí la casa y están golpeando la puerta y demandando que saquen al hombre para que lo conozcan, para que lo abusen, para que lo violen. Y note que aquí en Jueces 19 es más explícito que dice hombres hijos de Belial. Dice que son hijos del diablo. Y contrario a lo que muchas iglesias enseñan, no todos son hijos del diablo. Sé que hay esta idea de que todos somos hijos del diablo antes de ser salvos y después nos hacemos hijos de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña es que nacemos, ¿verdad? Y estamos muertos en delitos y pecados. Y después algunas personas creen en Jesús y se hacen hijos de Dios. Otras personas rechazan a Dios rechazan a Dios, llegan al punto a donde se hacen hijos del diablo, donde se hacen reprobados. Y los hijos del diablo, cada vez que ves eso en la Biblia, hijos de Belial, siempre son las peores personas. Ok, sí, si quieres decir, bueno, es que todos éramos hijos del diablo, pues ve en el Antiguo Testamento todos los acontecimientos donde dice que los hijos de Belial, porque yo no me identifico con ninguno de esos, ninguna de esas veces. Yo nunca estoy leyendo una historia y veo hijos de Belial y digo, oh, ese era yo antes de ser salvo. No, yo nunca veo siempre son las peores personas y concuerda con que son reprobadas, son personas que aborrecen a Dios, son personas que han rechazado a Dios. Y aquí vemos que está diciendo que los maricones, los jotos, son hijos de Belial, son hijos del diablo. Versículo 23. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Otra vez aquí vemos que él reprende a los maricones, les ofrece una hija virgen y la concubina, que obviamente no es virgen. Versículo 25. Pero aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que aquel hombre tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellas lo conocieron y abusaron de ella toda la noche, es la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Entonces, esto es importante. Los maricones están pidiendo al hombre. Los maricones quieren al hombre. Pero después no lo consiguen. Les da la concubina. Y no es como que dicen, no, bueno, es mujer. No le vamos a hacer nada. ¿Verdad? Porque hay también personas que dicen, bueno, es que si es maricón, pues no le va a hacer nada a una mujer. No. Les da la mujer, no es lo que querían, pero como que abusan de ella. Como que ya la conocen. Como que hacen lo que quieran con ella. Y esa es una buena cosa de observar para los papás, de darse cuenta que no solo porque es maricón está bien que esté alrededor de tu hija. Sé que en la escuela pública eso era lo que veía, es que los varones que eran más cercanos siempre estaban ahí con las niñas, era porque era medio joto, medio maricón. Pero la realidad es que él es capaz de hacer algo tan malo a ellas que a un hombre. Porque ellos solo quieren violar, abusar a quien sea. Son capaces de hacer lo que sea, a quien sea. No es que, oh, bueno, está bien, mis hijas pueden estar junto a él, porque como quiera es maricón, es joto, no le va a hacer nada, no está interesado. Pues aquí, estos maricones abusan de ella toda la noche. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que se hizo de día. Y levantándose de mañana, su señor abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue en su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 pedazos y los envió por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Entonces aquí vemos que la abusan hasta matarla. Y después ya parte la concubina, lo manda a Israel para que se vea la atrocidad, la abominación que se hizo. Y no lo vamos a leer por tiempo, pero si después vamos al próximo capítulo, vemos que ellos quieren, están la tribu de Benjamín, es donde pasó esto. Entonces ellos quieren que les den los hombres maricones que hicieron esto para matarlos. Y ellos no lo quieren dar. Ellos dicen, no, nosotros los vamos a proteger. Entonces empieza una guerra contra ellos, los demás tribus, contra Benjamín, para básicamente tener venganza sobre lo que se hizo. Y eso también es una buena lección para nosotros, que nosotros no somos amigos, no somos amigables con gente que está cubriendo o está protegiendo a estas personas, a estos maricones, a estos pedófilos. Nosotros deberíamos estar en guerra con estas personas. Y mira, estos son entre tribus de Israel, donde están peleando, se están en pleito. ¿Por qué? Porque unos quieren proteger a estos maricones y otros no. Y a veces aún entre bautistas fundamentales, entre hermanos, hay que ver a personas que están haciendo excusas para esas personas y decir, mira, estás mal, no eres mi amigo, yo estoy en guerra contigo. porque yo no voy a consentir, yo no voy a decir que está bien a que se cubra estas cosas, a que se haga excusas para estas cosas, a que después de 1 o 2 años vaya y lo manden a otra iglesia para que vuelva a hacer esto otra vez. No, nunca debemos estar bien con que se cubran estas cosas o se hagan excusas o protejan estos violadores. Vayan conmigo al Levítico 20, Levítico 20. ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Cuál es lo que debería pasar? Aquí la Biblia nos dice que debe ser puesto a muerte. Un maricón debe ser puesto a muerte. Como dije, este pastor específicamente, yo realmente no sé mucho de él. Yo realmente ni sabía quién era. Había escuchado su nombre. Pero yo creo en el proceso legal. Yo creo que debería de tener un jurado, de tener un juicio, debe ser legítimo, debe ser la evidencia que se debería presentar. Pero si es hallado culpable, la pregunta es, ¿qué se debería hacer con él? Pues aquí en Levítico 20, versículo 13, nos dice la respuesta. Y cualquiera que se acostare con un hombre, como si se acostare con una mujer, ambos han cometido abominación, indefectiblemente han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, si es hallado culpable, debe ser puesto muerto, a muerte, este pastor, esta persona. Y yo no me voy a sentir triste por él. Yo no voy a sentir triste. Oh, es que, pero es bautista fundamental. Ok, pero era un lobo. Era alguien que no era salvo. Era alguien, un falso profeta. ¿Yo por qué voy a estar triste? Yo voy a estar feliz. Y es bueno señalar a estas personas para que el mundo vea que nosotros no estamos bien con estas cosas. Porque sí es triste dar ocasión a los enemigos a decir, oh, mira, estos fundamentales tanto predican contra el pecado, pero después hacen excusas cuando uno de ellos es maricón. No, yo estoy en contra de todo. Y si uno de alguien, no me importa quién sea, sale maricón, debe ser puesto a muerte y es un falso profeta y nunca fue salvo, Dios nunca lo usó y yo nunca voy a tratar tener una opinión favorable de ellos jamás. ¿Ok? Yo no voy a hacer excusas porque, oh, lo conocí por 20 años, oh, lo escuché predicar en campamentos de jóvenes. A mí no me importa qué haya hecho. Si es maricón, nunca hizo nada como quiera. Fue un Judas, fue un diablo desde el principio. Vayan conmigo a 2 Timoteo 3. La Biblia también dice que los falsos profetas son reprobados. Entonces no me sorprende que muchas veces el falso profeta y el maricón son la misma persona. No me sorprende cuando estos dos son uno. Son lo mismo. Y muchas veces estos reprobados, estos maricones, se meten a iglesias con el propósito de saber que pueden tener constantemente niños o adolescentes de quién ser depredadores. Y saben que muchas veces, muchas iglesias no creen esta doctrina y les van a dar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para rehabilitarse, reformarse. Es triste que en nuestro movimiento hay diferentes programas para tratar de reformar y poder restablecer a estas personas en el ministerio. Eso no debería existir. Porque aun si fuera un pecado normal que un pastor cometa adulterio, ese pastor nunca debería estar en el ministerio otra vez. No es como que, bueno, vamos a reformarte 3, 4 años y después ya te volvemos. Mucho menos si es un maricón, mucho menos si abusó de niños. Esa persona ni siquiera debería ser permitida en la iglesia. No debemos tener estos programas para reformar, rehabilitar. Y muchas veces las personas que tienen estos programas es porque ellos mismos son depredadores. Ellos mismos son pervertidos. Entonces tienen sus programas para ayudarse a sí mismos, para cubrirse a sí mismos. 2 Timoteo 3, mira versículo 7. Que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, estos reprobados nunca pueden llegar a ser salvos, nunca pueden llegar a arrepentirse. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, aquí nos hace claro que alguien que es réprobo, alguien que es reprobado, nunca va a ser salvo porque ellos resisten la verdad. Ellos odian la verdad. Mire versículo 13. Mas los hombres Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, otra vez, como ya dije muchas veces, no se pueden reformar. La Biblia dice que van de mal en peor, mal en peor. No es, nunca van a llegar a mejorarse, nunca van a llegar a un punto donde pueden hacer menos, aún menos de esto. No, no, siempre van peor y peor y peor en su pecado, en su perversión y en su falsa doctrina. Segunda de Pedro 2, regresemos ahí. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Entonces aquí el contexto está hablando de falsos profetas. Mire el versículo 12. Pero estos, los falsos profetas, como bestias brutas naturales, hechas para ser tomadas y destruidas, hablan mal de cosas que no entienden y perecerán totalmente en su propia corrupción. Entonces, mira, si es hallado cierto que esta persona era maricón, entonces, de un lado, solo por ser maricón, ¿verdad?, debería ser puesto a muerte, deberíamos rechazarlo. Pero aquí también está diciendo, solo por ser falso profeta, que es una bestia bruta, natural, y está hecha para ser destruida. Entonces, de cualquier ángulo que quieres ver, esta persona, si es culpable, no vale nada. Debe ser destruida, es una bestia bruta, es un perro, según la Biblia. Mira el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia. Son hijos de maldición. Entonces aquí la Biblia dice que están llenos, los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Los falsos profetas constantemente están pensando en adulterio y si tuvieran, cuando tienen oportunidad, lo van a hacer. Dice, oh, pero hay un falso profeta que no cometió adulterio. Probablemente solo es porque no tuvo oportunidad. Porque constantemente está llenos de, con ojos, de, sus ojos llenos de adulterio. Y no solo es adulterio normal, como tiene una esposa y se van con otra mujer, pero adulterio también con hombres, con niños, con lo que sea. No pueden dejar de pecar. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado, de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, estos falsos profetas cuando predican y prometen libertad de pecado, prometen libertad, ellos mismos están son esclavos de corrupción, son esclavos de pecado. Ellos mismos no son libres. Primera de Juan, estamos ahí, Primera de Juan capítulo 2. Mira el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando un falso profeta es expuesto, solo está enseñando que nunca fue de nosotros, nunca fue salvo, nunca fue realmente un profeta de Dios y fue manifestado que es un diablo. Es como Judas, ni modo que después de que Judas es manifestado ser diablo a través de entregar a Jesús, traicionar a Jesús, sería estúpido después decir, bueno, pero Judas hizo muchas cosas buenas. Pero en sus últimos 3 años, Judas ganó muchas almas. Sería menso pensar eso, porque sería obvio. No, eso demuestra que nunca fue bueno. Demuestra que nunca hizo nada bueno, nunca ganó almas, nunca predicó un buen sermón, nunca hizo nada bueno, y cualquier cosa buena que hizo solo está copiando a alguien más. Porque a veces personas se confunden. Oh, es que yo escuché este falso profeta que dio las respuestas correctas acerca del evangelio. Hasta medio puede presentar el evangelio. Sí, un falso profeta puede aprender a imitar, puede aprender a, como periquito, repetir palabras, repetir el evangelio, pero no la cree. No cree lo que está diciendo, no cree lo que está predicando. Hasta puede aprender a imitar y repetir buena doctrina, pero ellos mismos no lo creen. Por eso después cuando ellos ya no están usando sus notas o les haces una pregunta que no tienen memorizada, empiezan a decir cosas raras. Empiezan a dar respuestas raras porque eso es lo que está en su corazón, no entienden la Biblia. Solo porque un perico, solo porque un pajarito, un perico real, le pudiera enseñar a repetir, ¿verdad? Creen en Jesucristo y será salvo. No significa que el periquito es salvo. Igual con sus falsos profetas, son bestias brutas. Solo porque puede repetir algunas respuestas buenas, solo porque sabe unos trucos así como perro, no significa que realmente entiende. Solo está repitiendo, solo está imitando lo que escucha de los demás. Y aprende así, ¿verdad? Porque las primeras veces quizás algunas cosas raras, gente le hace así como que, ¿qué dijiste? Y él aprende, ok, a la próxima no tengo que decir eso porque obviamente como que fue un poco raro. Vayan conmigo a Mateo 18. Mateo 18. Y para mí estos todos básicos son cosas obvias, pero como dije, en muchos comentarios que vi en línea, en Facebook, de bautistas fundamentales, aún de pastores, de declaraciones que están haciendo, me hizo darme cuenta qué tanto falta esa doctrina entre otros bautistas fundamentales. Me hizo darme cuenta cómo puede una persona realmente creer que alguien puede caer y ser maricón. O están haciendo una excusa porque les cae bien esta persona, o les cayó bien esta persona, o quizás ellos mismos tienen algo turbio. Porque a mí no me cabe en la cabeza cómo puedes realmente pensar que alguien solo que era una persona honesta, buena, y de repente, ups, es maricón. A mí no me cae eso en la cabeza. Entonces, como para mí, o están haciendo excusas, están tratando de hacer acepción de personas porque pensaron que esta persona era buena o porque eran amigos por un tiempo, o ellos mismos tienen cosas turbias y yo no quiero estar cerca de ellos. Mateo 18, mira versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Está diciendo que si alguien ofende, alguien hace tropezar a un pequeño, a un niño, que debería ser puesto a muerte, que se le debe de atar un molino, una piedra de molino y sumergirse al mar. Ya estoy harto de todos estos, cuando pasan cosas así, estoy harto de ver todas esas personas que, el que sea sin pecado, que eche la primera piedra, no juzgues, que no seas juzgado. Pues, ¿por qué no? Mira, si quieres citar al Señor Jesús, ¿por qué no citas esto? Que se le cuelgue una piedra de molino y que se sumerge a lo profundo del mar. ¿Por qué nunca citan esto? ¿Por qué siempre citar lo de gracia, amor, misericordia? Mira, hay tiempo para eso, pero cuando hay abuso de niños, cuando hay abuso de liderazgo, no es el tiempo para misericordia y gracia, es el tiempo para juicio. Es tiempo para enseñar que, mira, nosotros no vamos a estar bien con esto. Y una iglesia que realmente va a tomar una postura fuerte contra esto, es una iglesia que va a prevenir que en su iglesia pasen esto. Por eso es importante predicar duro contra los sodomitas, contra los abusadores. Aquí en el estado de Texas, si alguien llega a ver a un niño siendo abusado, es legal usar fuerza letal, matarlo al pedófilo, matar al abusador. Y en esta iglesia nosotros creemos eso, lo hacemos, lo haremos, ¿verdad? Tenemos bastantes hombres que tienen armas, tienen pistolas, están listos para hacerlo. Y una iglesia que va a predicar duro acerca de esto es una iglesia que va a prevenirlo. Las iglesias que están tomando una postura suave acerca de esto son iglesias que básicamente están pidiendo, por favor, vengan a mi iglesia y hagan algo. Yo no espero eso para ellos, yo no quiero eso, pero esa es la realidad. Cuando no tomas una postura fuerte y tomas una postura suave, básicamente estás invitando, estás dando luz verde a estos maricones depredadores a venir a tu iglesia y empezar a estar ahí enseñando en el colegio o enseñando a los jóvenes, enseñando a los niños, y ahí yendo a las rutas, ¿verdad? Y haciendo cosas nefandas. Entonces es importante tener una postura fuerte, es importante predicar duro contra esto, predicar duro contra estas personas y hacer claro que cuando alguien sale y sale que es un maricón, sale que es un falso profeta, es alguien que yo no quiero nunca jamás tener nada que ver con ellos, no es alguien que yo voy a hacer excusas y decir, pero era una buena persona. No, siempre era mala, era diablo, era corrupto. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por venir a más vida, gracias por las verdades que nos enseñas en tu Biblia, tu palabra. Pido que nos ayudes a tener estas verdades siempre presentes, Dios. Pido que nosotros nunca hagamos excusas para personas pervertidas, perversas, malvadas, reprobadas, Dios. Pido que podamos exponerlo, Dios, y a señalarlo que está mal. Pido que más bautistas fundamentales pudieran darse cuenta de estas verdades y también pudieran hacer lo mismo. Pido que, por favor, bendigas los servicios de inglés que están por venir. Pido también por la ganancia de almas que bendigas eso. Y pido eso en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ahora vamos al último canto, el número 488. 488. Deberá Jesús llevar su cruz. 488. Deberá Jesús llevar su cruz y verlo el mundo así. Están despedidos, que Dios se bendiga.